soy bioquímica, tengo una especialidad en biología, en microbiología molecular y en bacteriología clínica. Esa es mi profesión.
Sí, complejo, ¿no? Una profesión también muy involucrada por lo que nos sucedió.
Por estas circunstancias, por la pandemia, por el COVID-19, es como que toda la comunidad médica o por ahí el público en general o los pacientes en este caso conoció al bioquímico y su profesión y su función. Sí, es una de las cosas que trajo aparejada, una de las tantas cosas, ¿no? Pero sí.
Destacamos al rubro en esto y se puso en valor al bioquímico.
Exactamente,
tal cual.
Así fue.
¿Quién es Graciela Carballo? Madre, esposa, empresaria. A ver, ¿nos contás?
Qué pregunta. Bueno, como soy la mamá de Martina, Julia y Clara, son mis hijas. Esposa, mi marido es Carlos Insaurralde. Estamos casados hace 7 años y llevamos juntos la dirección de un laboratorio conocido en la ciudad que se llama CEBAC. Ambos somos bioquímicos y, bueno, creo que puedo definirme como una mujer que trata de siempre estar en la vanguardia, trata de estar en la vanguardia de todos los sentidos, digamos, como madre, trato de apoyar a mis hijas, tengo 2 adolescentes. Así que estoy en una etapa de mucha actualización con todo, con las redes, con todo. Trato en mi profesión también de seguir avanzando, de seguir siempre incursionando en nuevas técnicas, estar a la altura de las circunstancias siempre y acompañar y hacer crecer a esta provincia en ese sentido. Y, y bueno, como el lugar que me toca también llevar es la dirección o la gerencia del laboratorio de en el que trabajamos mi marido y yo, creo que en esa parte también trato de estar a la vanguardia. Esa me definiría como una mujer así, que siempre trata de colocarse en ese lugar, ¿no?
Claro. Y realmente tu profesión hoy por hoy es una profesión que, como dijiste, aprendimos a conocer, sí, y a valorar un poco, ¿no?, a todo lo que es la parte de los bioquímicos. Y aparte de porque sos bacteriología clínica, ¿no es cierto?
Sí, esa es mi especialidad. Es la primera especialidad que hice y la otra es en microbiología molecular.
Microbiología molecular, que son 2 especialidades impresionantes, sí, dentro de la de los bioquímicos. Sí. Pero además, tu rol dentro del laboratorio, ¿qué otro rol cumplís aparte de bioquímica en sí?
Sí. Bueno, en la parte, digamos, del laboratorio, al dirigirlo, tengo la responsabilidad de justamente dirigir operativamente el laboratorio, ¿sí? Todos los procesos, el grupo humano en cuanto a la producción, que el análisis clínico de calidad, que es nuestro resultado, lo que esperamos obtener, por lo que trabajamos todos los días. Y en cuanto a eso, me toca gestionar eso, la operación, digamos, el recurso humano técnico, el profesional bioquímico, el administrativo, controlar y llevar a cabo y gestionar los procesos del laboratorio.
Graciela, puede llegar a ser una obviedad, ¿no? Pero nos interesa que quede claro con quién estamos en este momento en el living. Te quiero preguntar, hablamos del CEBAC, todos sabemos, tenemos algún inconveniente que tiene que ver con salud, levantamos el teléfono y nos comunicamos. Pero quisiera que vos me dijeras, ¿qué es el CEBAC y qué función específica cumple?
Bueno, el CEBAC es un laboratorio que tiene más de 50 años en la ciudad, tiene hoy por hoy 9 sedes, ¿sí? Estratégicamente están localizadas para que el paciente, obviamente, que acude al médico y encuentra el laboratorio quizás a mano. Es un laboratorio de análisis clínicos, bacteriológicos, hacemos biología molecular, que este año fue, digamos, este año y el año pasado fue el boom por el COVID. Y yo definiría como eso, como una empresa misionera que está creciendo, ¿sí?, que presta un servicio y el servicio lo tratamos de hacer con la mayor calidad. Creo que eso es lo que definiría el CEBAC.
¿Podrías comentarnos, Graciela, cómo era el CEBAC antes de esta nueva realidad y, sí, cómo están ustedes, obviamente, cómo era antes y cómo es ahora? el antes y el después, como decimos. Y algo más que quisiera agregar. ¿Tienen pensado expandirse en la provincia?
Bueno, en cuanto a lo primero, yo creo que el laboratorio cambió un montón. Tuvo que cambiar, como todos tuvimos que cambiar en esto, sin perder su esencia, sin perder su calidad, su trabajo de excelencia, que siempre tratamos de dar, la atención humana, digamos, acercarnos al paciente. Cambió estructuralmente, hemos hecho un montón de inversiones por el COVID mismo, por la pandemia. Lo primero fue equipamiento, nuevas tecnologías. Ya contábamos con el laboratorio de biología molecular, ya contábamos con eso en 2016. En cuanto en ese año, una colega, Carmen González Jiménez y yo, empezamos la maestría en microbiología molecular y ahí empezamos a hacer determinaciones por PCR real time, que tanto se habló en este tiempo. O sea, se hizo y se hace hasta hoy. HIV, bueno, por ahí no quiero ser muy técnica, pero la biología molecular ya estaba en el laboratorio. Lo que se hizo fue aumentar la capacidad de producción, digamos, porque en un momento teníamos que responder al paciente que estaba atendiéndose siempre en el laboratorio, que siempre ha venido, y también el COVID. Entonces, bueno, esa fue la primera inversión. Y después hicimos una mirada por ahí al futuro, pensando que, ¿por qué no nos puede volver a pasar esto? ¿Cómo hacemos para que nuestro paciente se sienta seguro, los chicos que trabajan en el laboratorio, los profesionales, que estén tranquilos? Y la inversión se hizo en el, en el aspecto del confort, ¿sí? Se trataron en lo posible de aumentar la sala, el tamaño, las dimensiones de las salas de espera, las salas de extracción. Hemos tratado de, a su vez, darle un toque misionero, ¿sí? Tratamos de ir a nuestras hojas, a nuestros animales, el Güembé, el Yaguareté, para reforzar nuestra identidad, que es la identidad misionera. Y siempre tratamos de darle por ahí, y sobre todo en esta etapa al paciente, la tranquilidad de que estaba en un laboratorio que tiene varias sedes, pero que es uno, ¿sí? Entonces, por ahí repetimos los mismos, digamos, las mismas formas, encuentran los mismos colores.
La misma imagen,
exactamente. Y bueno, la inversión se hizo mirando al futuro, mirando a ver que ya el CEVAC esté preparado, el laboratorio, para que cualquier cosa de estas...
Para poder responder, sí.
Ya claro. Acostumbrarnos a... Hay cosas que creo que no se van a quedar, el alcohol, en gel, las situaciones de que uno se separa un poquito, ya no está tan cerca, no sé si está tan bueno o está tan malo, pero yo creo que de cara a por ahí el área de la salud y las infecciones, yo creo que eso vamos a quedar con ese cuidado, ¿no es cierto? Por lo menos por un tiempo.
Claro. Y han hecho una gran inversión en tecnología. Exacto. ¿No es cierto? Pero también habrán tenido que hacer cambios o invertir en toda la formación de la parte humana que trabaja en el laboratorio, porque esto nos agarró como un poco más desprevenidos, si bien ustedes siempre hicieron todo lo de biología molecular, pero habrá sido como toda una movida interna.
Fue una movida interna muy fuerte, sobre todo en la capacitación, en llevarle tranquilidad, que en ese momento todos estábamos leyendo, todos estábamos tratando de... Salían varios papers, publicaciones, todos estábamos en eso, y hablar con los chicos que venían, que estaban en el laboratorio trabajando, con nuestros colegas, y también tratar de llegar al paciente. Por eso es que por ahí el laboratorio tuvo que salir más, y quizás, aparte de hablar del COVID y todo, era por ahí darle una tranquilidad de que estábamos teniendo las precauciones y de que estábamos preparados para lo que venía.
Conteniendo al paciente.
Conteniendo, porque hay muchos pacientes que tienen por ahí una enfermedad crónica, que tienen que acudir al laboratorio, que en ese momento era complicado porque había mucho miedo. Mucho miedo. Nuestros hijos estaban en nuestras casas, era como una situación que nunca, por lo menos yo nunca la viví. Y el tema de estar preparados, lo que yo te decía, de hablar con el paciente... Hicimos una inversión también en móviles, en autos, uh-huh. Porque tuvimos que ir al domicilio, si bien ya hacíamos, se han incrementado un montón, porque este paciente con una enfermedad crónica no podía quizás acudir al laboratorio, o quizás esa misma enfermedad que tenía le producía fiebre, pero no era por COVID, entonces ya no podía acceder a ningún lugar porque te tomaban la temperatura, el todo. Entonces, esa era nuestra idea, seguir dándole a ese paciente también el apoyo. Y bueno, por ahí había pacientes que con sus controles médicos anuales, las mujeres que tenemos que siempre hacernos los controles anuales, los hombres, los chicos para el colegio, quizá una persona de edad avanzada, cuando ya empieza con controles más seguidos, digamos. Eso yo creo que es lo que quisimos hacer, mantener y poder llegar y que el paciente no se sienta, digamos, que está todo cerrado, que está todo mal, sino que podemos llegar a ello, que podíamos llegar a ello y que estamos ahí.
Y transmitirle tranquilidad, de que uno llegaba y no porque estén tomando muestras de un PCR podía estar expuesto, ¿no?
Qué importante lo que dice Graciela, ¿no? La contención y la asistencia domiciliaria fue como también para nosotros, como clientes, porque somos clientes, fue algo que realmente nos cambió los que tenemos adultos mayores en nuestras casas. Realmente nos sentimos contenidos. Yo hablo como cliente.
Y también las personas con riesgo, como bien lo decía Graciela, teníamos familiares con riesgo y tenían que ir al laboratorio a hacerse determinados tipos de análisis. Y bueno, el pensar que esta empresa también estaba del lado humano, porque convengamos que es una empresa misionera, con una fuerte inversión en un momento inesperado. Yo me pregunto, ¿no, Graciela Carballo? Y el lado comercial de esto, digamos, porque también esto tiene que ser rentable. Exacto. Si bien vemos que el CEVAC crece, la realidad es que como misionero también nos interesa que sea rentable, porque este crecimiento para nosotros es importante, porque a medida que ustedes crecen comercialmente, las inversiones van a ser mayores en el área de salud. Entonces, nos gustaría hablar un poco con vos del aspecto comercial del tema de la salud.
Y bueno, el aspecto comercial del tema de la salud siempre, no sé si querés que te cuente lo del COVID o hablando en general de todo lo que nosotros hacemos.
Yo preferiría, creo que en general, porque si bien el COVID ha sido algo extraordinario, creo que a la gente le tiene que comenzar a ver a esta empresa como algo comercial, porque son un grupo de profesionales vinculados a la salud que invierten fuertemente para tener un laboratorio de excepción. Entonces, ahora, ese laboratorio tiene que ser rentable para que permanezca, que es lo que queremos los misioneros, ¿no?
Así es, así es. Ay, no te contesté una pregunta que me hiciste de la expansión. Perdón.
Es verdad, vamos con esa pregunta.
Vamos con esa y enganchamos
con... Enganchamos con la comercial.
Gracias por responder. Disculpa. Y disculpa que te mareé con la pregunta, pero digo, wow.
No. No, la idea del laboratorio CEVAC en estos momentos y de cara a unos años siguientes no es la expansión en la provincia. Sí estamos recibiendo derivaciones de todos nuestros colegas del interior. Justamente en la época de mayor crisis que fue la pandemia, hicimos un esfuerzo grandísimo con nuestros proveedores, que son laboratorios que trabajan hace años con nosotros, que por ejemplo uno de los laboratorios es Abbott, de las empresas que nos venden los reactivos a nosotros. Uh-huh. Y hicimos un esfuerzo enorme para poder llegar a precios muy, muy accesibles para nuestros colegas del interior. Y siempre estamos dispuestos a recibir, y de hecho las recibimos, y sobre todo en la época de la pandemia, muchos de ellos nos derivaban las muestras, claro, para hacer las PCR, ya que nuestro laboratorio en el ambiente privado, en el sector privado de la salud, es el único que cuenta con la tecnología de real-time PCR.
Sí, sí. Interesante.
Eso por ese lado. Por el otro lado, yo creo que la salud es una... Ser una empresa de servicio de salud es algo, es un reto en este país. O sea, es algo que realmente lleva mucho esfuerzo, lleva muchas ganas de implementar cosas nuevas, de estudiar, de avanzar, porque hay que pelearla, digamos, en el sentido de que nosotros, todas las empresas de salud nos regulan los precios, digamos. Nosotros estamos totalmente condicionados, digamos, y eso ya es una cuestión de que tenemos, nosotros no decimos cuánto sale un producto, ¿sí? Nosotros sabemos cuánto nos cuesta a nosotros o cuánto nos cuesta un análisis, pero siempre, y gracias a mucho trabajo, se logran acuerdos con las obras sociales.
Las prepagas,
entonces uno accede quizás a poder expresar la situación del laboratorio. El laboratorio trabaja con reactivos que son importados, entonces siempre nos manejamos en insumos en dólares, o por lo menos nos los venden ya empresas argentinas distribuidoras, pero siempre nos tenemos que manejar así. Entonces, siempre podemos acercarnos, siempre que sean las obras sociales, las prepagas, nos podemos acercar. Tenemos que pelear para luchar para conseguir el valor que se equipare, digamos, a nuestro rubro, a nuestro producto, que es el análisis. Y yo creo que tiene mucho que ver con esto de innovar, de crecer, de tratar de ofrecerle al paciente esa tranquilidad de que tiene el resultado y que ese resultado tiene una calidad y una excelencia, ¿sí? Y en cuanto a eso, creo que ese es el valor agregado que nosotros tratamos de darle al laboratorio. Y bueno, es eso lo que tratamos de hacer como para aumentar la rentabilidad, ¿sí? Aumentar la rentabilidad, que el paciente este año creo que conoció al CEVAC de otra manera, el año de la pandemia en realidad. Quizá lo conocía por algunos pacientes, nos conocían, nos escucharon hablar, pero ahora creo que con lo de la PCR, como se dice, es como que el paciente nos conoce mucho, accedió a un trato personalizado, accedió a unos resultados en tiempo y forma, correctos. Entonces creo que a partir de ahí aumentamos quizá nuestra cartelera o nuestro número de pacientes que tendrían como llamarlos clientes, digamos. Y eso nos ayuda mucho porque siempre manejar mayor número de análisis o mayor número de pacientes incrementa o hace un poco más llevadero este tema de los reactivos y en dólares y de toda esta cuestión. Y te posiciona en otro lugar a la hora de comprarlos, ¿no es cierto? No es lo mismo comprar dos que comprar tres. Claro. Entonces, bueno, eso nos ayuda un poco o nos ayuda bastante a mantenernos. Pero bueno, creo que lo del COVID al área de la salud nos mantuvo trabajando, pero también nos hizo, tuvimos muchos gastos también, ¿no es cierto? Muchos costos que afrontar. Y nos permitió eso, crecer.
Perfecto. Y en relación a tu rubro, ¿cómo ves a Misiones con respecto al rubro de bioquímicos, laboratorio, equipamientos? ¿Y qué crees que le falta a nuestra provincia para decir, wow, las Misiones tiene todo para salir a la cancha? ¿Con qué soñás?
El laboratorio Misiones, yo creo que está creciendo un montón. Es una provincia que se la ve linda ahora y que aparte uno se siente también como que está teniendo por ahí profesionales formados, está teniendo lugares a donde uno puede ir a hacerse cualquier estudio, no solamente algo de laboratorio, sino quizá una tomografía que tiene el paciente. Ya no tiene capaz que irse a Buenos Aires, estamos viendo trasplantes en nuestra provincia. Creo que ha crecido mucho, que tiene mucho potencial. El desafío quizá es trasladarlo a toda la provincia, porque por ahí yo conozco mucho la realidad de Posadas.
Que todos tengan igual oportunidades.
Que todos tengamos iguales oportunidades. Y yo creo que por ahí debe ser la visión del futuro, ¿no? Esa. Y creo que eso es lo que aspiran todos los misioneros, digamos, a que el paciente no se tenga que ir más, ¿viste? Como que, o atenderse a otros lados.
¿Y algún equipamiento en especial crees que le está faltando a Misiones? Podés decir, siempre hablando desde Graciela. Bioquímica profesional.
Sí, el proyecto del laboratorio CEVAC a futuro es contar con una unidad de un equipo que se llama secuenciador. ¿Sí? El secuenciador lo que permite es, como dice, secuenciar genomas. Entonces, uno trabajaría ahí en patologías como las enfermedades raras, por ejemplo, las enfermedades poco frecuentes que se llaman, puede acompañar es una herramienta, ¿no es cierto?, que puede acompañar al tratamiento oncológico, puede hacer detección temprana de tumores, o sea, es una herramienta que es por ahí mucho más La biología molecular también es una herramienta muy, muy versátil para el bioquímico y la secuenciación sería como el tope de gama porque puedes llegar a cualquier padecimiento y sí, yo creo que ese es el segundo paso o el paso que siguiente para el laboratorio.
Graciela, y después de todo esto que nos contaste, de todo esto vivido, ¿no?, en este tiempo, ¿cuál sería o qué mensaje o aprendizaje tendrías vos, pero desde lo personal y desde lo profesional? Porque realmente vivieron, y vos desde tu lugar, ¿no?, como persona, como porque a todos, como dijiste, nos agarró el miedo y tenían que seguir trabajando. ¿Qué mensaje nos dirías, nos dejarías?
Yo dejaría el mensaje de que, bueno, de que tratemos de confiar en la ciencia, ¿no es cierto?, de confiar en la ciencia, sobre todo en las vacunas. Yo creo que no debe caberle ninguna duda a ninguna persona de que se tiene que vacunar. Y así como han pasado otras pandemias, ahora en el mundo todo esto es más rápido. Antes era impensable tener una vacuna a meses del descubrimiento de un virus. Entonces, yo creo que nosotros como seres humanos, como yo como mamá, yo como que participo como madre en la comunidad educativa de mis hijos, como profesional en mi área, yo creo que eso es lo que tenemos que apostar a la ciencia, tanto los gobiernos como las empresas privadas, como nosotros mismos desde el lugar de ir a vacunarse, de que bueno, esto es algo más que tenemos que enfrentar, que nos costó, pero que estuvimos, yo creo que todo el mundo en un momento se unió y produjo unas vacunas y sigue luchando para descubrir, digamos, nuevas variantes. Y creo que tenemos que tener más confianza en eso, en la ciencia y en que toda la humanidad, digamos, tiene ganas de salir de esto. Todos ya queremos como que vivir de vuelta en tranquilidad. Y creo que las herramientas son eso, son el conocimiento y la ciencia.